Hermanos, vamos ahora a cambiar el enfoque un poquito. Vamos a la página 25 de la guía y vamos a ver el hinduismo. El hinduismo es tal vez la forma más perfecta, más desarrollada del animismo. El hinduismo es lo que se desarrolla cuando uno lleva el animismo a su conclusión lógica, podemos decir. Los hinduistas entonces van a compartir muchas de las ideas en cuanto al animismo. Ya, vamos a comenzar esta porción aquí, hinduistas e hindúes. ¿Qué es la diferencia entre los dos términos? Hinduista, según la Real Academia, hinduista significa perteneciente o relativo al hinduismo. Hindú, a diferencia, significa natural de la India. También puede significar perteneciente o relativo al hinduismo. Entonces tenemos un problema en cuanto a nuestra terminología. ¿Cómo referir a una persona de la India sin implicar una aceptación de la religión del hinduismo? Aquí vamos a usar la palabra hinduista para hablar de un seguidor del hinduismo. Hindú es una persona que vive en la India. La diferenciación no es tan marcada porque la Real Academia acepta a seguidor del hinduismo como definición de hindú también, pero es una de su tercera definición, creo, del hindú. Entonces, para nosotros, un hindú es una persona que vive en la India e hinduista es una persona que sigue el hinduismo. Y voy a intentar seguir eso ahí en la charla, porque usamos hindú tan frecuentemente que a veces se me sale sin reconocerlo. Pero esa es la diferencia entre los dos. Ok, a manera de introducción, y aquí voy a usar esa foto. Me gusta mucho la foto, es una foto clásica de la adoración del hinduismo. Aquí tiene el dios Ganesh. Aquí tiene su vela, aquí tiene sus flores, aquí otro, creo que es diosa, sí, otra diosa, aquí tiene otra vela. Esa es una foto hecha por un hinduista describiendo su adoración. Entonces, voy a usar esa foto con frecuencia en la charla como símbolo, vamos a decirlo así, del hinduismo. Entonces, el hinduismo es una religión bastante compleja. Mire, no tiene ningún fundador particular. El cristianismo tiene a Cristo. El budismo tiene a Buda. El judaísmo tiene a Moisés y la Torá. Pero el hinduismo no tiene ningún fundador particular. Más bien es un producto de la fusión de dos creencias, de dos grupos antiguos, los arios y los drávidas. Ya, pasamos a un breve resumen de su desarrollo histórico. Eso es lo que había agregado. Para entender un poquito de su historia, tenemos que comenzar, claro, con la India. Y entonces aquí podemos ampliar un poquito el mapa. Y aquí tenemos la India, eso es el lugar de nacimiento. Pero especialmente la parte norte de la India, a pie de las montañas Himalaya, en un sector muy fértil donde está el río Ganges y donde está el río Indo. En esta área, los drávidas vivieron a pie de la montaña en esta zona fértil de estos dos ríos. Los drávidas vivían en esta porción de la India y tenían una religión primitiva, seguidores del animismo, con ídolos y con un concepto de una encarnación. Una encarnación cuando Dios viene a la tierra. No tiene que tomar forma de carne y hueso como hizo Jesucristo, pero por lo menos viene a la tierra. Esa es una encarnación. Y entonces, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, los arios invadieron y conquistaron a los drávidas. Y los drávidas se trasladaron hacia el sur de la India y los arios llenaron la parte allí hacia el norte. Eso explica las diferencias entre las dos culturas en estas dos porciones de la India. Si ustedes conocen algo de la India tiene una multiplicidad de culturas, pero hay una diferencia muy grande entre la porción norte y la porción sur. La porción sur son los descendientes de los drávidas, la porción norte son los descendientes de los arios. Son dos grupos parecidos, pero también diferentes. Por ejemplo, los arios adoraban a los dioses de la naturaleza, y al invadir, los arios mezclaron elementos de la religión de los drávidas con su propia religión, formando una religión nueva por hacer esta fusión de las dos religiones. Este es el comienzo, entonces, del hinduismo. Dos grupos hace casi 4,000 años viviendo ahí en la India, uno ya seguidores del animismo, el otro que invadieron tenían su concepto, dioses de la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos se mudaron, pero de todos modos hubo una mezcla y la formación de una nueva religión que llegó a ser el hinduismo. Pero por esa razón no tiene fundador. Estamos hablando de una religión bastante antigua, sin entidad fundador. Ya para complicar el asunto, el hinduismo tiene muchas escrituras también. Y ahora retomamos el bosquejo en su libro punto B. El hinduismo tiene muchas escrituras y ninguna tiene toda la autoridad. La Bhagavad Gita es la escritura más popular, pero la Veda es su escritura estándar, si podemos usar la palabra así. En adición, tampoco tiene credo. No hay ningún credo formal hinduista, ningún credo que describe a esta religión. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una religión que no provee una definición de sí misma? Es interesante. Además, es sincrética y ecléctica en su naturaleza. Sincrética significa que mezcla diferentes doctrinas para formar una nueva. Ecléctica significa que agarra un poquito de todo. Es una religión entonces capaz de agarrar pedacitos de toda religión y mezclarlo y formarlo en una religión nueva. Este es el hinduismo. Mi profesor del hinduismo era un hindú, era de la India. Era un ex hinduista también. Si no mal recuerdo, sus padres fueron sacerdotes en el hinduismo. Él llegó a los pies de Cristo, entonces él fue mi profesor del hinduismo. Y él dijo lo siguiente: el hinduismo es como un río con muchos tributarios. Mezcla aguas de miles de fuentes diferentes. Así los hinduistas ven el hinduismo. Es una mezcla donde agarra un poquito de todo sector y lo mezcla en una sola religión. Es una de las religiones más antiguas que todavía vive y ha conservado todas sus tradiciones desde su comienzo. Entonces es una enorme mezcla de diferentes religiones. A veces es conocida como Sanatana Dharma. Sanatana significa eternal. Dharma es la palabra que significa religión, verdad, ley. Es la religión eterna, la ley eterna. Pero si ustedes van, por ejemplo, al internet para buscar información acerca del hinduismo, van a ver Sanatana Dharma aparecer muchas veces en alguna forma u otra en los sitios web que ustedes van a encontrar. Ya, algunas de sus escrituras. Decimos que tiene muchas, ninguna tiene toda la autoridad. Vamos a ver solo dos de sus escrituras. Primeramente, las Vedas. Decimos que las Vedas fueron la escritura estándar. Esas son las escrituras más viejas. Fueron escritas durante 2,000 años. Y es interesante que no tienen ningún concepto de la reencarnación. Un elemento que es tan típico del hinduismo actual no aparece allá en esta área. Ya, de las Vedas, la Veda más importante es la Rig Veda, que son poemas de alabanza y oraciones a los dioses de la naturaleza. Aquí la foto es una porción de la Rig Veda. Las Vedas incluyen tres secciones. La primera son las mantras. Son canciones y otras formas de alabanza. La segunda son las brahmanas, que son ceremonias rituales, ritos de los sacrificios. Y la tercera porción son las upanishadas. Esa es la especulación filosófica acerca de la realidad. Y es en las upanishadas que se desarrolla un concepto muy importante de la realidad y es el monismo. Todo participa de la misma realidad. Dicho de otra forma, los hinduistas lo dicen así: todo fuera de mí es Brahman, todo dentro de mí es Atman, y Brahman equivale a Atman. Entonces todo es uno. Todo participa de la misma naturaleza. Esta es monismo, una filosofía monista. Ya, esas son las Vedas. Merecen mucho más estudio, pero cónchale, no tenemos el tiempo. Pasamos ahora a las epopeyas y la encarnación. En las epopeyas se desarrolla especialmente el concepto de la encarnación, de Dios llegando a nuestra tierra, de Dios preocupándose por nosotros. Dios ha venido y lo llaman avatar. Por ejemplo, el Dios Vishnu ha venido varias veces a la tierra. Dos de sus principales avatares son Rama y Krishna. Y se desarrollaron dos epopeyas basadas en estos dos avatares. Avatar como Rama y el avatar de Krishna. La primera epopeya es la Ramayana. En esta epopeya, Rama y todo asociado con él es lo ideal. Ramayana, obviamente, es la epopeya que relata el avatar de Rama. Eso es una de sus dos epopeyas. La segunda es la Mahabharata. Esta epopeya trata el personaje de Krishna y es la más larga y desarrollada de las dos epopeyas. Tiene más de 200,000 versos. Mire, nuestra Biblia tiene un poquito más de 31,000 versículos. Entonces, 7 veces el tamaño de nuestra Biblia, contando simplemente la cantidad de versículos o versos. Es el relato, es un cuento de una guerra entre dos primos y sus familias extendidas. Y enseñan muchas verdades religiosas. ¿Qué se enseña en la Mahabharata? Pues primeramente enseña a Krishna como encarnación de Vishnu. En segundo lugar, enseña la importancia de la humildad. Krishna decide ayudar a Arjuna, quien demostró humildad. Mire, cada primo, Arjuna y su primo, cada uno quería la ayuda de Krishna. Pero Krishna estaba durmiendo cuando los dos vinieron. Arjuna estaba como general de un ejército, su primo como general del otro. Cada uno quería la ayuda de Krishna. Llegaron a Krishna para pedirle su ayuda, pero Krishna estaba ahí dormido. Ambos tenían que esperar hasta que despertara. Entonces Arjuna se sentó ahí a los pies de Krishna. El otro primo se sentó ahí a su cabeza. Cuando Krishna se despierta, decide ayudar a Arjuna porque Arjuna mostró humildad por sentarse a sus pies, mientras que el otro se atrevió a sentarse ahí al lado de su cabeza, demostrando una falta de humildad. Entonces, así a través del relato, el relato mismo enseña la importancia de la humildad, porque la humildad decidió cuál lado Krishna iba a ayudar en la batalla. También enseña la importancia del deber o dharma, la manera de vivir o acción apropiada. Lo que enseña es que es importante seguir su deber en vez de ser guiado por cosas más sentimentales. Ya tengo planificado leer algunas porciones de la Bhagavad Gita aquí para que ustedes vean cómo es. La cosa es que es tan importante entender eso. Esta porción ilustra tantas verdades ahí en el hinduismo que lo voy a intentar leer un poquito rápido. Escucha, estoy leyendo el primer canto y del segundo canto de la Bhagavad Gita. El primer canto relata el problema que tenía Arjuna. Arjuna viene y habla: Oh Krishna, el inmutable, guía mi carro por entre los dos ejércitos para que pueda yo darme cuenta de quiénes están ahí ardiendo en bélico afán, a saber contra cuáles guerreros he de combatir en esta fiera lucha. Entonces, Krishna guía su carro entre los dos ejércitos. Recorrió entonces con su mirada a Arjuna ambos ejércitos y distinguió entre sí a padres y abuelos, a preceptores, tíos, hijos, hermanos, nietos y compañeros, a padres políticos y a toda clase de familiares, así como a muchos amigos íntimos. Oh Krishna, al contemplar aquí a mis deudos y amigos, llenos de coraje e impacientes para empeñarse en una lucha fratricida, mi rostro se demuda. Siento secárseme la garganta. Un frío mortal corre por mis venas. Mis cabellos se erizan y todo mi cuerpo se estremece de horror. Yo no anhelo, oh Krishna, la victoria, ni el trono, ni los placeres. No puedo, pues, matar a mis parientes, a los hijos de un rey que es hermano de mi propio padre. ¿Qué felicidad podré yo jamás sentir después? Soltó Arjuna su arco y sus flechas en el mismo campo de batalla y se dejó caer en el asiento de su carro con el corazón transido de angustia. Eso es el problema. Arjuna, el general del ejército, Krishna le va a ayudar. Conduce su carro. Pasan por el ejército para ver con quiénes van a pelear y ven allí toda su familia. Es una pelea entre la misma familia. Y Arjuna dice, ay, mire, yo no puedo matar a esa gente. ¿Cómo puedo vivir feliz? Yo no quiero nada, ni la victoria, ni el trono, ni nada. Si el otro rey es el hermano de mi padre, hasta ahí llego yo. Yo no voy a pelear. Entonces, en canto 2 vemos la petición de Arjuna. Él dice lo siguiente: mi corazón se ve asaltado de temores en esta oscura noche de mi alma, y mi razón, atormentada por la duda, se halla confusa y vacilante. A ti, pues, acudo para que me saques de esta cruel incertidumbre. Soy tu discípulo, a tu protección me acojo, y postrado a tus plantas te suplico que me instruyas. ¿Cuál es el camino de mi deber? Ok, esa es la petición de Arjuna. Viene a Krishna y dice, mire, soy discípulo tuyo, dime, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi deber frente a esta realidad? Aquí de canto 2, la respuesta de Krishna. Eso es lo que Krishna provee. Pobrecito Arjuna ya tiene un buen problema, ¿no? Eso es grave, no sabe qué hacer. Vamos a ver qué tipo de compasión tiene Krishna para con Arjuna. Krishna dice, ¿de qué proviene, Arjuna, en estos instantes críticos, ese torpe desaliento indigno de un hombre de noble raza? Esa cobardía que cubre de ignominia y cierre las puertas del cielo. No te abandones a esta falta de virilidad que tan mal cuadra a un hombre como tú. Aleja esa vergonzosa debilidad de corazón y levántate, oh terror, de tus enemigos. Es un tipo muy amable, ¿no? Sí. Lleno de consuelo, ¿no? Pero no, eso es la respuesta de Krishna a él. Mira, ¿qué estás haciendo, chico? Tú eres guerrero. ¿Por qué te comportas así? Sigue Krishna. Te lamentas por lo que no debieras lamentarte, si bien sensatas son tus palabras. El sabio no se angustia por los vivos ni por los muertos, pues vida y muerte se desvanecen. Ni yo, ni tú, ni estos caudillos, en tiempo algunos hemos dejado de existir, ni dejaremos de ser en adelante. El hombre, a quien ni el dolor ni el placer conturban, y permanece inalterable en toda circunstancia, es merecedor de la inmortalidad. Lo ilusorio nunca es, lo real nunca puede dejar de ser, verdad percibida por quienes han penetrado la esencia de las cosas. Indestructible es aquel que desplegó el universo y cuya esencia todo lo penetra. ¿Quién puede aniquilar a este imperecedero ser? Estos cuerpos que ahí ves, frágiles y sujetos a la disolución, no son otra cosa que simples envolturas del Espíritu Eterno, indestructible e inconmensurable. Por lo tanto, decídete a combatir, ilustre sucesor de Bharata. Están en error quienes opinan que el espíritu mata y se le puede matar, pues ni mata ni puede ser matado. Otra traducción traduce este versículo. El que diría, mire, he matado a un hombre, y el que pensaría, mire, estoy muerto, ninguno sabe nada. La vida no puede matar, la vida no puede ser matada. Sigue Krishna. De la propia manera que el hombre desecha sus viejas vestiduras para ponerse otras nuevas, así también el espíritu, después de abandonar su gastado cuerpo mortal, toma posesión de otros nuevos. Arma ninguna puede herirle, ni fuego quemarle, ni agua humedecerle, ni viento orearle, porque es invulnerable, incombustible, impermeable e insensible al aire. Es eterno, omnipresente, inmutable, permanente, siempre uno. Cesa de dar rienda suelta a tu dolor. De igual manera que todo cuanto ha nacido debe morir, así también todo lo que ha muerto debe infaliblemente renacer. No te apesadumbres, pues, por lo inevitable. Por otra parte, no eches en olvido tus obligaciones como guerrero y no vaciles. Para un chatria, que es la casta de guerrero, no hay deber más sagrado que el pelear por una causa justa. Felices y afortunados quienes militen en este glorioso combate que les abre de par en par las puertas del cielo. Acepta por igual el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, el triunfo y la derrota, y apréstate a la batalla. Así no caerás en pecado. Bhagavad Gita, canto 2. La respuesta de Krishna. Mire, tú eres un guerrero. Tu deber es matar. No te preocupes por quienes están ahí matando, ni si te van a matar a ti. No te preocupes por eso. Porque lo único que es el Espíritu Eterno que no puede morir ni matar. Entonces, nadie va a morir, nadie va a matar a nadie, aunque puede parecer así, pero eso es el nivel ilusorio. En el nivel real no hay muerte, hay solo el Espíritu Eterno que es indestructible. Entonces, no te preocupes por eso, por matar a tus primos y a tus amigos y todo eso, no te preocupes por eso, porque no vas a matar a nadie. Y además es inevitable. Los que nacen tienen que morir y los que mueren tienen que renacer. Entonces, ¿qué diferencia hay? De veras. No estás lastimando de veras a nadie en esta pelea. Pero tu responsabilidad como guerrero es pelear. Y si no cumples con tu deber, estás cerrando las puertas del cielo. Entonces, cumpla. No importa si mueres, si vivas, pero cumple con tu deber, porque así vas a abrir las puertas del cielo para ti. Entonces, así enseña la importancia del deber o de Dharma. Además, enseña la majestad de Dios. Esto es visto en la conversación entre Arjuna y Krishna, y esta conversación se llama la Bhagavad Gita. Entonces, la Bhagavad Gita es toda esta conversación. es la escritura más importante del hinduismo actual, no importa la secta del hinduismo. ¿Qué más enseña? Pues enseña que la realidad que percibimos es solo ilusión. Eso se ve otra vez en la conversación. Nadie puede morir, nadie puede matar, vida y muerte van a desaparecer, nada de eso es permanente, es solo una ilusión. Esto en cuanto a sus escrituras. Algunos de los dioses del hinduismo. Primeramente hay que decir que tiene una cantidad enorme de dioses. Se refiere a Brahman, Dios, como el Brahman de las mil cabezas. La idea subyacente es que todos esos dioses son manifestaciones de la misma realidad. Entonces, a miles de dioses, tú puedes seguir cualquier, porque todos esos dioses representan la misma realidad, y si estás siguiendo a cualquier de esos, estás siguiendo la misma realidad que sigo yo. Entonces, tú puedes seguir un dios, yo puedo seguir otro dios, pero estamos siguiendo la misma realidad de todos modos. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver algunos de los nombres. Brahman es el dios creador. Vishnu es el dios preservador o protector del universo. Vishnu es adorado principalmente en dos avatares de Rama y Krishna, cada uno con su epopeya. Shiva es el destructor de lo malo y el creador de lo bueno, pero no el dios creador. Como destructor puede aparecer como un ser terrible, espantoso. Muchas veces en el arte está representado como un bailador danzando sobre un enano. El enano representa el pecado. Y Shiva está bailando victorioso sobre el pecado. Aquí hay un posible puente al Evangelio. Vamos a ver varios de esos durante nuestro estudio. Shiva estaba dispuesto a morir para quitarle el pecado al hombre. Shiva tragó los pecados del hombre como el dios destructor de lo malo, pero su esposa lo estranguló y el pecado no pudo pasar por su garganta. Entonces, él tragó el pecado del hombre para salvarle al hombre, pero su esposa lo estranguló. Él no pudo tragar el pecado, entonces él no murió, pero estaba dispuesto a morir para quitarle al hombre el pecado. Es un posible puente. Ahí da apertura a hablar acerca de lo que Cristo sí hizo. Shiva intentó hacerlo y su esposa no le permitió sacrificarse por la humanidad. Cristo sí lo hizo. Entonces, pues, un posible punto de contacto. Vamos a dejarlo ahí. Otra diosa es Shakti. Es una diosa madre, es poder supremo, energía suprema. La idea básica aquí es de actividad, y pregúntale a cualquier madre que tiene hijitos ahí en la casa y sabe que ser madre significa, la idea básica es de actividad. Es el poder divino que guía el universo. Shakti tiene dos personificaciones principales que son dos diosas favoritas entre el pueblo. Son dos mujeres bellas demostrando los aspectos benévolos de Dios. Parvati es la esposa de Shiva. Y Lakshmi es la esposa de Vishnu. Parvati significa belleza, Lakshmi significa sabiduría. Son esposas, una de Shiva y el otro de Vishnu. También ella tiene una tercera personificación que es Kali. Kali es una mujer horrible, fea y espantosa, demostrando los aspectos malignos de Dios, desastres naturales, tempestades, muerte, homicidios, todo eso. Ella demuestra esta área. Entonces, por eso es como es, tiene su cuchillo, tiene su, pues como una espada, tiene las cabezas de sus víctimas aquí, como un collar y todo eso. Eso es Kali. Ella es también una personificación de Shakti, pero más horrible. La adoración de Shakti está adorada en sí sola como energía o poder, y está adorada también en conexión con Vishnu o Shiva. La gente tiene sus opciones en cuanto a cómo adorar a Shakti. En adición a estos dioses principales, hay muchos dioses menores también. Por ejemplo, a el dios Ganesha, que es el dios elefante, hijo de Shiva y Parvati. Además, adoran a animales, árboles, ríos, montañas, serpientes, monos, etc. Mire, si el mismo espíritu permea tanto dioses como lo demás, como dijo Krishna en la Bhagavad Gita, si es el mismo espíritu que permea todo, entonces todo es divino. Y se puede adorar a todos. También se adoran, hasta cierto punto, a personas. Hijos dan reverencia a sus padres, esposas a sus esposos, estudiantes a sus maestros, y todos dan reverencia a los brahmines, los sacerdotes. Y no es solo un asunto de respeto, sino que aquí estamos hablando de divinidad y cantidad de divinidad. Dicho de esta manera, hay más divinidad en varones, en sabios, en ancianos, etc. Esa es la idea básica. Entonces, ¿qué podemos decir? A manera de conclusión, tenemos la adoración de todo, lo que llamamos el panteísmo, donde Dios está en todo y se adora a todo. Ya, para ver un poquito de eso, me gustaría ver el concepto de la creación. Aquí vamos a ver que toda la creación es parte de Dios. Dicen los hindúes, como chispas son parte del fuego, así el universo es parte de Dios. Como chispas son parte del fuego, así el universo es parte de Dios. Cada cosita en el universo es parte de Dios. En cuanto a la extensión del universo es básicamente sin límite, ni temporal, ni física. No hubo principio y no hay fin en cuanto a su extensión geográfica. Hay una creación continua o cíclica del universo. Después de millones y millones y millones de años, el universo muere y está creado de nuevo. Todo lo creado viene directamente de Dios. Pero no en el concepto cristiano donde Dios es creador y todo es creado por Él, pero aparte de Él, sino en el concepto hinduista donde todo viene de Dios y participa de su misma esencia como chispas vienen del fuego. Entonces todo es divino, otra vez una creación panteísta. Y en cuanto a la creación, los hinduistas tienen varios conceptos de la creación. Y por estudiar eso, vamos a ver un poquito de sus ideas, de sus creencias. Por ejemplo, el concepto en las Vedas. En las Vedas hay un ser primevo llamado Prajapati. Prajapati se ofreció a sí mismo en sacrificio para el hombre. De su cuerpo vinieron todas las cosas. Los brahmines vinieron de su cabeza, los guerreros de sus brazos, los comerciantes y artesanos de sus piernas y la casta más baja de sus pies. Ya tenemos los niveles de sus diferentes castas, ya tenemos esto establecido en la creación. Prajapati se ofrece de sí mismo y de su cuerpo viene todas las diferentes castas. De su cabeza los brahmines, la casta más alta. Los guerreros, segunda casta, de sus brazos. Los comerciantes y artesanos, tercera casta, de sus piernas. Y la casta más baja de sus pies. También eso es otro posible puente al Evangelio. Otro punto de contacto. Tenemos otro ser sacrificándose para el beneficio de la humanidad. ¿Qué del concepto de la creación entre los seguidores de Vishnu? Pues, aquí todo comienza con un océano primevo caótico. Hay una cobra flotando sobre ese océano. Y Vishnu está dormido sobre la cobra. Del ombligo de Vishnu sale una flor de loto. De la flor de loto sale Brahman. Ok, aquí sale, en este dibujo, aquí sale flor de loto y ahí está Brahman. Sale Brahman, el creador, quien crea el universo. Una vez creado el universo, Vishnu se despierta y preserva este universo. Y después de millones y millones y millones de años, el universo está absorbido otra vez por Vishnu, quien duerma otra vez y todo comienza de nuevo. Cada millones y millones y millones y millones de años hay un ciclo. Y eso es su explicación de la creación. Ok, eso era Vishnu. ¿Qué de los seguidores de Shiva? ¿Cómo se ven ellos la creación? Pues ellos ven la creación como un baile cósmico de Shiva. La creación es un juego para Dios, algo hecho para divertirse. Esto es Shiva y su manera de crear el universo. ¿Qué de los seguidores de Shakti? Pues eso enfoca elementos de fertilidad porque es diosa madre. Entonces la creación es el fruto del matrimonio entre Shiva y Shakti. Es como su hijo. Pero en vez de nacer un dios como Ganesha, nació el universo. O tienen también una idea de la creación que viene de un huevo de oro. Que hubo un huevo de oro, que de eso nació la creación. Esos son algunos de sus conceptos. Ya, rápidamente, ¿qué podemos aprender de todo eso? Vamos a hacer una comparación entre el cristianismo y el hinduismo referente a la divinidad y la creación. Mire, en cuanto a Dios, el cristianismo dice que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. El hinduismo dice que hay miles de dioses, todos representando la misma realidad última. ¿Qué de creador y creación? El cristianismo dice que el creador y creación son distintos, con el hombre distinto a lo demás de la creación, siendo el único creado ahí a la imagen de Dios, pero no de la esencia de Dios. En el hinduismo, el creador y creación son uno el mismo. Y no hay distinciones muy grandes entonces entre la creación y el Dios creador. Representan la misma entidad, la misma esencia, el mismo espíritu eterno. Están detrás de ambos. ¿Qué del comienzo de la creación? En el cristianismo, la creación comenzó de la nada. Una creación que comenzó con nada. El hinduismo, la creación comenzó con algo. Un océano caótico, cobra, flor de loto. No contesta la pregunta de dónde vinieron todas esas cosas. Porque no formaron parte de la creación. ¿Fueron creados aparte? No sabemos. Para los hinduistas aparentemente no es importante. Es importante entender la creación, pero no necesariamente el origen de los elementos usados en la creación. ¿Qué de la naturaleza de la creación? En el cristianismo tenemos una creación personal, donde Dios creó al hombre de forma muy especial y tiene un propósito muy especial para él. En el hinduismo tenemos una creación impersonal, donde los individuos no son tan importantes. Y finalmente, ¿qué es su concepto de la historia? En el cristianismo tenemos una historia lineal, donde la creación y la historia tienen un propósito o dirección y también tienen un comienzo y fin. Es lineal. Comenzamos aquí y terminamos allá. Lineal. El hinduismo es una historia cíclica que se repite. Cada millones y millones y millones de años hay una creación nueva. Y entonces la creación carece de propósito y de principio y fin. No tiene ningún enfoque. Se repite vez tras vez tras vez todo eso. Eso es lo que podemos aprender de su concepto de la creación.